con el auspicio de la Unión Europea, el Centro de Documentación e Info Bolivia, CEDIP, presenta Territorios Urbanos.
Territorios Urbanos.
En Villa San Andrés igual tenemos problemas.
La gente
se está dispersando, ya hay caídos.
Mi papá ya no tiene trabajo.
Un espacio dedicado a los problemas de los barrios periféricos de nuestra ciudad. Hoy presentamos Indígenas en la Ciudad, tercera parte.
Bienvenidos, les decimos a toda la gente linda quien está en sintonía de este espacio denominado Territorios Urbanos. Te damos la más cordial bienvenida, Nelson, y gracias por acompañarnos en este sector. Antes de comenzar, Nelson, este espacio Territorios Urbanos, vamos a escuchar una declaración muy importante de lo que se va realizando en la Declaración de los Pueblos Indígenas que se ha dado a nivel mundial. Bueno, vamos con el audio.
Artículo 11 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de su cultura, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Los estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.
Bien, Nelson, hemos escuchado este artículo número 11 donde dice que los pueblos indígenas tienen el derecho de practicar y revitalizar sus tradiciones, pero ¿eso se podrá hacer en la ciudad? ¿Cómo lo vemos en ese aspecto?
Gracias, Víctor. En el anterior programa hemos hablado un poco de lo que es la migración a las ciudades, cuánta gente llega y cómo se da en un inicio la vida en la ciudad. Otra de las características de la población que llega del campo, de la población indígena, es la diversidad cultural. Y hemos visto en el artículo 11 de la Declaración de los Pueblos Indígenas que se proclama que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, así como su lengua. En nuestra ciudad sí se habla y se practica la cultura indígena, se habla el quechua principalmente, asimismo se habla el aymara en otras regiones. En la zona sur, por ejemplo, la lengua predominante es el quechua, que se habla por 44% de la población, y el 10% de la población de la zona sur habla el aymara. Entonces hay una gran presencia de la lengua aymara, principalmente en el distrito 14, en Villa Pagador. Otro dato relevante es que el 71% de la población de la zona sur, que solo habla una lengua nativa, se encuentra en esta zona. Es decir, la zona sur alberga gran cantidad de población con hablantes de lengua, de alguna lengua originaria, principalmente el quechua o el aymara. En el censo del 2001 también se nos ha preguntado a qué pueblo indígena se considera usted perteneciente, y se ve que el 48% de la población del municipio del cercado se considera perteneciente al pueblo quechua, y en la zona sur esta cifra es más todavía, el 57% se considera quechua y el 15% de la población se considera aymara.
Muy interesante ese tu análisis y la investigación que ustedes han realizado, pero también hablemos sobre la educación y salud. En este tema también hay un artículo en la Declaración de Derechos Humanos que es lo que se refiere en el artículo número 14. A ver, escuchemos este audio.
Preciso y sin ningún tiempo.
Artículo 14 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Pueblos indígenas tienen el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Los Estados adoptarán medidas eficaces junto con los pueblos indígenas para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.
Bien, Nelson, luego de escuchar este audio en el aspecto de la educación y salud, queremos saber cuál es la situación actual en cuanto a educación y salud de los indígenas en las ciudades. ¿Será realmente favorable para ellos? ¿Cómo anda en esta situación?
Bien, en cuanto a lo que es el tema de educación y salud, es la situación muy diferente entre la gente que llega del campo, entre la población denominada indígena. Precisamente mucha gente viene, hace el esfuerzo de llegar a la ciudad para hacer estudiar a sus hijos, porque lamentablemente en las zonas rurales no existen oportunidades de estudio. En muchas comunidades hay hasta quinto básico nomás y no pueden seguir más adelante al siguiente ciclo medio. Entonces los padres de familia hacen el esfuerzo de venir a las ciudades, establecerse, como hemos dicho, en condiciones muy difíciles, con la esperanza de que sus hijos puedan por lo menos salir bachilleres o, por qué no, acceder a alguna carrera técnica o ser profesionales, que es el anhelo de mucha gente que llega a la ciudad para hacer estudiar a sus hijos, con la esperanza también de que al ser profesionales o al tener mejores estudios van a tener mayores ingresos, van a tener mejores condiciones de vida. La gente que llega a las ciudades dice: yo no quiero que mi hijo sea como yo, sino que tenga más oportunidades. Precisamente porque en el campo la situación es muy difícil, ya no hay tierras para cultivar, hay gente que tiene 5 o 6 hijos, entonces ya no puede dividir sus tierras entre sus hijos. Entonces, viendo el futuro de sus niños, de sus hijos, la gente hace el esfuerzo de llegar hasta las ciudades. En el tema de salud es la situación también muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega del campo normalmente tiene que consumir productos de la ciudad, que son más baratos, como el fideo, el arroz. Entonces cambia la dieta de las personas y además de otros productos como las papas fritas o algunas gaseosas, entonces que pueden dar fuerza en ese momento, pero que a la larga producen una situación de desnutrición. En el campo uno se alimenta con chuño, pito de cebada, en algunos casos con leche. Hay una alimentación, dijéramos, más saludable. En la ciudad la alimentación cambia y a la larga, ese momento no se siente, pero a la larga afecta a la salud de quienes llegan a la ciudad. También entre algunos jóvenes que llegan a la ciudad por el desconocimiento que tienen del tema de salud, adquieren enfermedades venéreas y aún el SIDA. Y lo más grave es que con SIDA vuelven a las comunidades y pueden infectar a otras personas desconociendo que tienen estas enfermedades. Un tema gravísimo en la cuestión de salud es la inadecuación de los servicios de salud. Normalmente los médicos, las enfermeras, aunque sepan hablar quechua o aymara, no lo hacen precisamente porque se avergüenzan de sus orígenes. Siempre les tratan en español, en castellano, y esa es una dificultad para acceder a los servicios de salud. Desconocen también algunas enfermedades que provienen, que pueden traer del campo, o enfermedades culturales como la enfermedad del susto, de la cual se enferman muchos niños. Entonces los médicos desconocen este tipo de enfermedades y la gente que llega a las ciudades se ve muy vulnerable, muy desprotegida en el tema de salud. Por otra parte, para acceder a los servicios de salud se necesita dinero, entonces es por eso que en los distritos de la zona sur la mortalidad infantil alcanza a más del 90 por mil, es decir, mueren 90 niños de cada 1000 que nacen. Entonces el tema de salud es un tema muy delicado entre la población que llega del área rural.
Bueno, en los artículos que hemos dado a conocer, hay uno que tienen los pueblos indígenas, tienen el derecho de expresar sus culturas en las ciudades o en los lugares donde se encuentran, y como también hemos visto la situación actual en el ámbito de la salud y educación, pero también es muy necesario ver el vínculo de la comunidad, de lo que se va realizando, y sobre todo de esta declaración que da estos espacios a los pueblos indígenas para poder vincularse con la sociedad, ¿no? Pero en ese aspecto, a ver, escuchemos este audio en el artículo 26 sobre la declaración de los pueblos indígenas en el aspecto del vínculo con la comunidad.
Artículo 26 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídico de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente a las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de tierra de los pueblos indígenas de que se trata.
Bien, Nelson, luego de escuchar esta interesante lectura de lo que hicimos, especialmente en el artículo 26, ¿cómo andan las relaciones? ¿Cómo son los migrantes que mantienen los vínculos con sus comunidades de origen? ¿Y de qué manera se va realizando en este aspecto? Nelson, no sé si nos podrías aclarar esta situación.
Los migrantes, la gente que viene del campo, nunca deja sus vínculos con la comunidad, a no ser en algunos casos en que se encuentran ya en las ciudades viviendo por 15, 20 años. Sin embargo, quienes recién llegan a las ciudades mantienen el vínculo con la comunidad, porque tienen la esperanza muchas veces de volver a su comunidad de origen, y por eso mantienen el derecho sobre sus tierras. Por otra parte, esta economía familiar de los migrantes también se ve reforzada, o se ayudan ellos con los productos que pueden traer del campo. Mucha gente va en los meses de junio o julio a sus comunidades, y de ahí se pueden traer productos, se traen chuño, se traen pito, lo que les permite vivir en las ciudades, ayudar a su economía familiar con los productos que traen del campo. Cuando la gente migra, cuando llegan a la ciudad y no pueden volver a sus comunidades para sembrar o cosechar sus tierras, para trabajar sus tierras, las dejan encargadas a algún pariente, con quien hacen algún tipo de tratos, algún contrato de el cultivo al partido, o que cuando sea la época de cosecha se le va a dar al propietario una parte de la cosecha. Es importante entonces para la gente que llega del campo no abandonar sus tierras, sino mantener algún tipo de derecho sobre las mismas. Recordemos que en muchas comunidades la tenencia de la tierra es colectiva, Entonces, cuando la tierra no se trabaja, puede ser reclamada por otros miembros de la comunidad. Otra característica es que en muchos casos en la comunidad de origen se les obliga a cumplir con los cargos comunitarios, como ser jilacatas, jilancos. Entonces, quienes llegan a la ciudad, para no perder el derecho sobre sus tierras, tienen que volver a su comunidad de origen para cumplir los cargos. Cuando a una persona le toca pasar el cargo, sí o sí, retorna a su comunidad, aunque sea que esté en Santa Cruz, o hemos visto algunos casos también de gente que vive en Buenos Aires y desde allá tiene que volver y cumplir con el cargo para no perder el derecho a sus tierras. Sin embargo, no retorna toda la familia a la comunidad, solamente vuelve el jefe de familia, en este caso el varón, para cumplir el cargo. Entonces, el vínculo con la comunidad es importante, también por el tema de la identidad. En la ciudad, la gente que llega pierde de alguna manera su identidad entre la muchedumbre de gente que habita en las ciudades. En cambio, en su comunidad, uno es reconocido como autoridad, es reconocido como padrino en algunos casos. Entonces, es importante el volver a la comunidad para ser reconocidos. En muchos casos, los citadinos vemos a la gente que viene del campo solamente como, tal vez, como gente pobre, como gente de escasos recursos o como gente migrante. Sin embargo, en sus comunidades toda la gente que viene del campo tiene algún cargo comunitario, tiene algún prestigio en su comunidad, es parte de una comunidad, y por eso no se pierden los vínculos con el campo, porque esto nos hace sentir también importantes, nos hace que no perdamos nuestra identidad. Es importante volver a la comunidad, volver a las tierras donde uno ha nacido, para mantener la cultura, mantener la lengua, mantener las costumbres, las fiestas. Entonces, un aspecto importante también de la gente que llega a las ciudades es que no se olvida de su comunidad, a no ser que viva ya muchos años en la ciudad, sino que siempre vuelve a su comunidad de origen.
Preciso y sin ningún tiempo de espera.
Muchas gracias, Nelson, y de seguro que esos aportes serán de mucho beneficio para todos los sectores sociales. Bien, amigos, amigas, llegamos al final de este espacio denominado Territorios Urbanos. No se olviden, si usted quiere saber y tener estos conocimientos, estos datos, estadísticas, pueden citarse en lo que se refiere en las instalaciones del CEDIF, que se encuentra ubicada en la calle Calama 255. Será hasta otra oportunidad cuando abramos nuevamente el espacio Territorios Urbanos. Muchas gracias.
Territorios Urbanos.
Territorios Urbanos.
En el marco del proyecto Promoción y Reconocimiento de los Derechos de Migrantes Indígenas que Habitan en el Área Urbana. Las opiniones vertidas en este programa no reflejan necesariamente la posición de la delegación de la Comisión Europea.